Les pido por favor si me acompañan en sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia en el pasaje de Marcos, en el capítulo 10, y vamos a leer primeramente el pasaje y después vamos a comenzar a ir explicando y entrando a cada uno de estos versículos. Voy a irlos poniendo por aquí y comienza nuestro pasaje diciendo: cuando salía para seguir por su camino, hablando de Jesús, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirando en derredor, dijo a sus discípulos: Qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo de nuevo, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Y quién podrá salvarse? Mirándolos, Jesús dijo: Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: En verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Acompáñenme en una oración. Señor, te pedimos que en esta mañana tú hables a nuestros corazones, que tú hagas claro el mensaje de este pasaje que has dejado en tu palabra para nosotros, y que podamos entender el significado de estas palabras, de esta conversación de Jesús con este joven. Y Señor, que tú hables a nuestros corazones y nos muestres tu verdad en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nuestro pasaje comienza en el versículo 17. Este pasaje lo podemos encontrar en los evangelios de Lucas, en el capítulo 18, igualmente está relatado, y en el evangelio de Mateo, en el capítulo 19. Vamos a estudiar el día de hoy en el capítulo 10 del evangelio de Marcos. Y comienza diciendo que, caminando hacia Jerusalén, Jesús se encontraba en una región que se llama la región de Perea, y Jesús se encontraba muy cerca del final de su ministerio, a punto de dirigirse hacia Jerusalén para cumplir con el ministerio y ser crucificado. Y en el camino a Jerusalén, nos dice la Biblia aquí que llega un hombre. Cuando salía para seguir su camino, él venía con sus discípulos, viene uno corriendo. El evangelio de Lucas nos dice que era un hombre prominente, posiblemente un dirigente. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre que vino a Jesús era un hombre que tenía cierta posición de autoridad religiosa entre el pueblo judío, ya que al ser un dirigente, los romanos solo dejarían dentro de la parte religiosa y no en la parte de gobierno. Y entonces era alguien prominente. Y Mateo nos habla que era un joven. Más adelante en los versículos menciona que era de una edad joven. Entonces este hombre llega y se llega corriendo y se arrodilla delante de Jesús y le hace una pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre Por lo que vemos en el pasaje, era un joven que tenía aparentemente una vida perfecta, era un joven rico, una figura de autoridad en la sinagoga judía, moralmente correcto y exitoso, una vida ejemplar a la luz de todos los demás judíos lo veían. Y esto es algo muy importante que el pasaje menciona, que era un joven. Generalmente las posiciones de autoridad en la sinagoga eran dadas a las personas de una edad más avanzada, por su estatus social y todo lo que habían hecho durante su vida. Pero aquí nos dice que era un hombre joven y ya tenía estas posiciones de autoridad, un dirigente prominente, y se acerca a Jesús. ¿Qué es lo que podemos ver de este versículo? Para empezar, vemos la forma en la que se acerca a Jesús. Él se acerca corriendo. Jesús iba pasando junto con sus discípulos y este hombre sale corriendo y se acerca a Jesús y se arrodilla. Y después le hace la pregunta. Este hombre conocía la ley. Al ser un dirigente e influyente entre el pueblo judío, conocía la ley. Sabemos que era rico y sabemos que tenía una vida muy religiosa, donde guardaba toda la ley judía. Y se acerca a Jesús con un vacío en el corazón y le dice: Maestro, qué haré para heredar la vida eterna? Incluso con todo lo que él tenía, lo que había logrado, sus riquezas, él tenía este vacío en el corazón y se acerca a Jesús, arrodillándose frente a él, y le hace esta pregunta. ¿Qué mejor pregunta que hacerle a la persona indicada? Imagínense, él pregunta sobre la vida eterna a Jesús, quien ya había dicho que él era la vida eterna, el camino, la verdad y la vida. Imagínense esta situación, era la pregunta correcta, con la persona correcta, en la situación correcta. Él se humilla delante de Jesús arrodillándose y le hace esta pregunta. Ahora, ¿qué hubieran hecho ustedes si alguien llega y de rodillas les pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Generalmente, como creyentes, inmediatamente tenemos la situación perfecta para pues compartir el Evangelio, ¿no es así? Podríamos inmediatamente llevarlos a Jesús, compartirles el Evangelio y ya están listos. ¿Qué mejor situación podríamos esperar de una persona que ya está en el punto de querer conocer de la vida eterna, cómo obtenerla? Pero ¿qué sucede en este pasaje? Jesús no contesta de esta manera. Jesús es el mejor evangelista que haya habido y Él en este momento no contesta de esta manera. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a analizar la respuesta de Jesús. Pero primeramente quiero que en tu corazón, en tu mente, te preguntes, ¿qué tan diferente hubieras contestado tú? Jesús, sabemos que en otras ocasiones, a esta pregunta que le habían hecho de cómo poder hacer las obras de Dios, Él había contestado anteriormente. En Juan, en el capítulo 6, vemos ¿qué respuesta tiene Jesús? Y Él les responde, que creáis, cuando le preguntaron qué podían hacer para hacer las obras de Dios, les dicen que creáis en el que ha sido enviado. En el Nuevo Testamento también vemos en cuando Pablo y Silas se encuentran en la cárcel y ocurre este terremoto, que se acerca el carcelero y les pregunta, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Y cuál es su respuesta? Cree en el Señor Jesucristo. Pero esto no ocurre aquí. Vamos a ver en el siguiente versículo cuál es la respuesta de Jesús. Pero antes, es importante notar, como les comentaba, que este era un hombre prominente. Nos dice Lucas que era un hombre prominente y se acerca con Jesús. Y usa la palabra, antes de la pregunta, maestro bueno. Y Jesús, su respuesta, la vemos en el siguiente versículo. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. La respuesta de Jesús nos habla de lo que Jesús vio inmediatamente en el corazón de este hombre. Para ponerlo un poco más en contexto, este hombre, seguramente si tú le preguntabas cómo se consideraba él, si sus acciones y sus obras, si se consideraba como una buena persona, seguramente él te hubiera contestado que sí. ¿Cuántos de nosotros no creemos que con lo que hacemos, con lo que no hacemos, somos buenas personas, estamos intentando agradar a Dios, cumplir sus mandamientos. Pero Jesús inmediatamente le dice: un momento, tú no me conoces. Seguramente por el pasaje no nos da evidencia de que él conociera quién era Jesús realmente como el Mesías, sino él lo consideraba como un maestro, como uno más de los profetas que llegan. Sí reconocía que venía de Dios, que tenía esta autoridad de Dios, pero seguramente no lo reconocía como Dios. Y llega y le dice: maestro bueno, sin conocerlo. Y Jesús le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Y en ese momento él le dice: no, nadie es bueno, sino solo uno, Dios. En ese momento Jesús le hace ver a este hombre que su definición de bueno, de lo que es bueno, lo que son las una vida buena, estaba incorrecta. Nadie es bueno sino solamente Dios, le dice. Entonces, ¿por qué me llamas bueno? En este primer punto, Jesús, antes de comenzar a responderle su pregunta, le hace ver que lo bueno, lo absoluto, solamente es Dios. Cualquier otra cosa relacionada a bueno es algo relativo. Y este hombre tenía esta idea de él mismo que era bueno, y primero Jesús le dice: solo uno es bueno, sino solo Dios. Y también sabemos por Romanos, donde Pablo escribe en esta carta a los Romanos una recopilación de diferentes pasajes de los Salmos, donde dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y este hombre viene y le dice: maestro bueno. Entonces Jesús inmediatamente lo pone en el lugar de lo que realmente es bueno, solamente Dios, y comienza su respuesta. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús inmediatamente lo lleva a la ley. Él conocía la ley, seguramente la enseñaba en la sinagoga. Y Jesús lo lleva a la ley, hacia los mandamientos, a los 10 mandamientos que Dios dejó para su pueblo y para que se viera a sí mismo. Vamos a ver la respuesta que le da Jesús. Y Jesús le dice: tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vemos cómo Jesús lo lleva a esta segunda parte de los 10 mandamientos que tienen que ver con la relación hacia otros hombres. Jesús le da esta respuesta para llevarlo y le dice: bueno, te estás considerando una persona buena por lo que me estás diciendo, y lo único que te estás buscando es la vida eterna. ¿Cuál era el problema de este hombre? Que estaba buscando algo, esta vida eterna. Pero Jesús le dice: a ver, un momento, ¿cómo estás ante la ley de Dios? ¿Cómo estás ante los mandamientos de Dios? Él le dice: tú conoces los mandamientos. Y se los da. Y él le dice todos estos mandamientos que tienen que ver, como les decía, con la relación entre los hombres. La primera parte de los mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios, y la segunda parte entre los hombres. Y Jesús le dice: tú los conoces. Y se los da. ¿Por qué lo lleva a la ley? Bueno, sabemos que la ley, el propósito de la ley es llevar a la persona a darse cuenta de que no es perfecto ante Dios, de que tiene un pecado. La única forma de saber que tenemos pecado en nuestro corazón y de que estamos fuera de la gracia de Dios es a través de la ley. La ley, el propósito de la ley es mostrarnos que somos imperfectos ante Dios. La ley es el reflejo de la naturaleza de Dios y de la santidad de Dios. Y entonces Jesús lo lleva a este hombre y le dice: ok, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo estás con los 10 mandamientos? ¿Y cuál es la respuesta del hombre? La respuesta del hombre, me quiero imaginar que se la dice inmediatamente después de que Jesús prácticamente termina de decir estas palabras. ¿Y qué es lo que le contesta el hombre? Bueno, vemos también en Romanos 3:23, sabemos nosotros que todos los hombres cometemos pecado. Nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay una sola persona que sea perfecto a la luz de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que contesta este hombre? En el versículo 20, este hombre, vemos la respuesta que le da. Le dice: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Prácticamente lo que le está diciendo este hombre, le está contestando a Jesús es: soy perfecto ante la ley de Dios, he guardado todo. Recordemos que este era un judío, el cual está acostumbrado al sistema religioso judío, donde los fariseos, los saduceos y todas estas personas enseñaban la ley. Y su sistema era: para poder ganar la vida eterna, para poder entrar en el reino de Dios, hay que cumplir la ley. Y esta ley se enseñaba en Israel, y él le dice: todo esto he guardado desde mi juventud. Mateo también agrega, no lo tengo aquí, pero Mateo, en el recuento de Mateo de este mismo pasaje, también agrega una pregunta que hace el joven. Dice: ¿qué más me falta todavía? ¿Qué me falta todavía? Después de decir esto, todo esto lo he guardado, le pregunta a Jesús: ¿qué me falta todavía? Sabemos que este hombre, al compararse contra la ley de Dios y por lo que dice la Biblia, y en el mismo Antiguo Testamento también, es muy claro cómo del recuento que vimos de Pablo, no hay una sola persona justa. Esto ya viene desde el Antiguo Testamento. Y aún así este hombre dice: yo soy perfecto. No hay quien sea justo. Aún en este mismo momento de dar esta respuesta, sabemos que este hombre estaba rompiendo la ley. ¿Por qué? Porque estaba mintiendo hacia Jesús. Evidentemente no podía engañar a Jesús. Jesús conocía su corazón. Pero él está diciendo: yo he guardado esto desde mi juventud. Ahora, quiero que veamos qué es lo que sigue Jesús. Jesús conocía su corazón. Y vemos que este hombre tiene un problema muy grande, el cual él en su corazón no reconoce que ha violado la ley de Dios. Sabemos que Jesús mencionó incluso anteriormente, cuando él habla en el Sermón del Monte, Jesús incluso habla de la ley y dice: bueno, la ley dice esto, no matarás, pero yo les digo que quien se enoje contra su hermano en su corazón, en sus pensamientos, es como si lo estuviera matando. Está violando este mandamiento. Entonces, imagínense, Jesús sube el grado de cumplir con la ley de Dios, de la acción a los pensamientos. ¿Cuántos pensamientos no tendría este hombre? Sabemos que aparentemente él era una persona que cumplía la ley para los demás, pero Jesús conocía su corazón, sus pensamientos. Y este hombre, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Está poniéndose perfecto ante Dios. Entonces Jesús, además, conoce a este hombre, conoce su historia. ¿Y qué es lo que vemos en los siguientes versículos? Que Jesús lo lleva a enfrentar un problema que tenía este hombre, un problema de idolatría. Este hombre, por lo que vemos más adelante en el pasaje, no estaba cumpliendo ni con la primera parte de la ley, donde él dice los 10 mandamientos comienzan diciendo también en Éxodo, los tenemos estos 10 mandamientos. Y la primera parte de los mandamientos es: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolos ni imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Estos son parte de los primeros mandamientos. Y Jesús lleva a este hombre a enfrentarse contra esta idolatría que él tenía. Entonces Jesús lo deja seguir después de esta respuesta que le da a este hombre, y Jesús en el siguiente versículo lo lleva a enfrentarlo con su verdadero problema. Jesús en el siguiente versículo nos dice: mirándolo, lo amó. Es importante esta palabra, esta frase de "lo amó" solamente aparece en este recuento de Marcos. Pero nos dice qué es lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento por este hombre. Jesús, en su amor que tenía por este hombre, le está dando esa oportunidad. Con su siguiente respuesta todavía le está dando esta oportunidad de que él se dé cuenta de que bajo la ley, ante la ley, él no es perfecto y de que necesita arrepentirse de sus pecados. Entonces él le contesta: una cosa te falta. Jesús le dice: bueno, entonces Vaya que eres bueno, si has cumplido la ley desde tu niñez, si has cumplido todos estos mandamientos, entonces una cosa más te falta. Vemos la palabra aquí que dice, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres. Sabemos que este era un hombre rico, por lo que nos dice el pasaje. Y le dice, entonces, todo lo que tienes, deshazte de él. Quita todos los ídolos que has formado a lo largo de tu vida, todo lo que has puesto como más importante que Dios en tu vida, y véndelo, deshazte de ello. Entonces tendrás tesoro en el cielo. O sea, Jesús le está diciendo, necesitas nacer de nuevo, necesitas empezar, deshazte de todo lo que tienes y véndelo y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Jesús no le está dando como tal el evangelio, no le está contestando como él había contestado a otras personas. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón del hombre y sabía que este hombre tenía ese amor a las riquezas por encima del amor hacia Dios. Entonces él le dice, ve y vende cuanto tienes y entonces tendrás tesoro en el cielo. Entonces obtendrás lo que tú estás queriendo, porque te vas a deshacer de todo lo que estás poniendo en tu vida más arriba de Dios. Y ven y sígueme, deja todo y ven y sígueme, y yo te voy a enseñar cuál es el verdadero evangelio, cuál es la verdadera vida eterna. ¿Y cuál es la respuesta de este joven? Recordemos que en un inicio dijimos que este joven era la persona ideal para compartirle el evangelio, estaba listo, solo le faltaba el último empujoncito de conocer el evangelio. ¿Están de acuerdo? Después de que Jesús lo lleva y lo enfrenta a la ley, ¿cuál es la respuesta que tiene este joven? Jesús le dice que venda todo, que deje todo y que lo siga. Y la respuesta de este joven es, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús lo llevó a este hombre a conocer su verdadera naturaleza. Incluso después de que le había dicho que él cumplía toda la ley, de que no necesitaba algo más y qué más podía hacer, Jesús lo lleva a darse cuenta de que no era así, de que estaba poniendo a las riquezas como su ídolo por encima de Dios. Y entonces este hombre se da cuenta de esto y decide no hacerle caso a Jesús, y se va triste y afligido, porque en su corazón él sabía que durante toda su vida de riqueza no había logrado sentir, llenar ese vacío que tenía, ese vacío de buscar la vida eterna. Y después de que Jesús le dice qué hacer, que le da a entender de que necesita empezar de nuevo, quitar todo de su corazón, todo ese legalismo, toda esa religiosidad, toda esa autojustificación, y de que necesitaba comenzar desde el principio, este hombre no le hace caso y se va triste. La Biblia desgraciadamente ya no nos da más información sobre qué sucedió después con este hombre, pero en este encuentro que tuvo con Jesús, donde Jesús, conociendo su corazón, lo llevó a ver su verdadero problema, y él decidió irse de Jesús. Él no amaba realmente a Dios con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas, como lo decía la ley que fue dada, lo vemos en Deuteronomio. Él tenía este ídolo y Jesús lo llevó a ver esto. En nosotros, es muy fácil verlo en la Biblia y decir, no, pues sí, este hombre estaba totalmente mal. Pero en nuestras vidas, ¿cuántas veces no hemos puesto cosas por encima de Dios? Veamos las palabras y pongámonos en el lugar de este hombre. Llegamos con Dios y le decimos, Dios, ¿qué más podemos hacer para obtener la vida eterna? Y las palabras de Jesús nos llevan a ver la ley. ¿Cuál era realmente el problema que tenía este hombre? ¿Por qué no podía recibir el evangelio directamente? ¿Qué hubiera pasado si Jesús le hubiera dicho, cree en mí y serás salvo? Que este hombre no estaba reconociendo que tenía un pecado y que estaba en problemas frente a la ley de Dios. Esto es lo que lo llevó Jesús a ver. Entonces, es parte importante que conozcas primero en el Evangelio cuáles son las malas noticias, cuál es nuestra posición ante Dios, para que después puedas recibir las buenas noticias. De nada sirve recibir y saber las buenas noticias si no estamos conscientes que tenemos un problema ante Dios. Y esto es lo que Jesús hizo. Como parte de este pasaje existe una división, digamos, intermedia, natural, en este punto. Aquí se acaba la conversación con este joven rico, pero vemos que el pasaje todavía continúa y por eso vamos a ver los siguientes versículos. El joven en este momento se había ido triste, no había querido reconocer lo que Jesús le había dicho. Y entonces Jesús, en este momento ya sin el joven enfrente, voltea alrededor. Por los versículos anteriores a este pasaje, en el principio del capítulo 10, sabemos que había multitudes que seguían a Jesús. Entonces no estaban solamente los discípulos y Jesús y el hombre. Sabemos que había muchas personas más en este momento. Entonces Jesús voltea alrededor y se dirige a sus discípulos y les dice: ¿qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios? Él hace esta afirmación hacia los discípulos. Y ahora, el siguiente versículo vemos que los discípulos se asombran de estas palabras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Son palabras realmente de asombro? Bueno, si conocemos un poco más el contexto de lo que ellos pensaban, podemos entender por qué se asombraron tanto los discípulos cuando Jesús les dice: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. En el contexto judío de este momento, en su teología que ellos tenían, las personas ricas, las personas que tenían riquezas, que tenían posiciones de autoridad y, como este joven rico, moralmente aceptables ante la sociedad, se veían como quienes tenían o iban con mayor ventaja a ganar la salvación, a agradar a Dios. Entonces Jesús les dice, imagínense esto, les dice: qué difícil es para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Entonces, en este momento les está diciendo: las personas que ustedes creen que llevan ventaja ante Dios, será muy difícil. Entonces, imagínense, les está diciendo: si ni siquiera los que ustedes creen que pueden tener más para entrar al reino de Dios, es muy difícil para ellos, pues imagínense cuánto más para las personas comunes que no son ricos o parte del pueblo, ¿no? Los discípulos, el resto de las personas. Sería, entonces dicen que ellos se asombraron por esto. O sea, Jesús en este momento está destruyendo totalmente su sistema de pensamiento. Sus discípulos ya lo habían seguido por casi 3 años, pero aún así en el fondo de su mente tenían este pensamiento de que los ricos eran bendecidos por Dios y por eso eran ricos, y los pobres o enfermos eran parte de una maldición de Dios. Una mala teología, pero esto era lo que los judíos pensaban. Entonces, vemos que Jesús les dice esto, y ellos se asombran y empiezan a hablar entre ellos, me supongo. Y Jesús nuevamente dice, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús repetía las cosas, era para darle un énfasis, era para demostrar que realmente era importante lo que les estaba diciendo. Y en la segunda vez que Él lo repite, vemos cómo ya no habla, al menos en este pasaje, en las palabras de Jesús ya no incluye a los ricos. Simplemente dice: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y después Jesús, en el siguiente versículo, les dice una frase de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Esta frase que Jesús les dice era un dicho popular en su cultura. Esta frase viene en el Medio Oriente, viene desde mucho antes y era parte del lenguaje popular, como un dicho que digamos, que decimos ahora, hoy en día. Dice que es más fácil pasar un camello, el animal grande, por el ojo de una aguja. Ahora, es importante que en este punto comentemos que hay muchos comentarios de la Biblia sobre este versículo que le están dando otra interpretación. Hay muchos comentarios que dicen que la aguja se refería Bueno, el ojo de una aguja se refería a una puerta que existía para entrar a la ciudad, que era muy pequeña, y de que si se quisiera pasar un camello, que era el animal que utilizaban para transportarse y para llevar cosas, tendría que entrar con mucha dificultad. Pero el pastor John MacArthur comenta de esto, que esta, no hay una evidencia de que haya existido cierta puerta como esta en la ciudad de Jerusalén. Y que si hubiera existido una puerta como esta, sería ilógico que todos estuvieran intentando pasar camellos por ahí, si a los lados, a unos cuantos metros, estaban las puertas oficiales. Entonces, la verdad, la interpretación de esta frase que dice Jesús es simplemente eso. Es una frase que se utiliza para mostrar la imposibilidad de algo. Es una frase donde en el original de la frase, antes de llegar a los judíos, se utilizaba el elefante. Es más fácil que un elefante pase por una aguja que una que se haga esto. O sea, ¿qué es lo que se está diciendo? Que es imposible. En Jerusalén, en Israel, no existían los elefantes hasta donde sabemos. Entonces, el animal más grande que se tenía, pues eran los camellos. Entonces, Jesús utiliza esta frase con un camello. Ahora, ¿qué es lo que realmente les está diciendo Jesús aquí? Jesús les está diciendo que es imposible entrar en el reino de Dios. Es imposible. Primero les está diciendo, qué difícil es entrar al reino de Dios. Dice, sería más fácil pasar un camello por una aguja. Pero lo que les está diciendo realmente, y es lo que los discípulos entendieron de los siguientes versículos, es que es imposible entrar en el reino de Dios. Y ahora imagínense lo que ellos pensaron y sintieron en este momento. Jesús muestra la imposibilidad de entrar en el reino de Dios, de heredar la vida eterna, de la salvación. Estos términos en este pasaje se utilizan intercambiablemente. Entonces, tanto de los ricos como de todos los hombres. En su segunda frase ya no nada más menciona a los ricos, dice simplemente entrar en el reino de Dios. Y esto era algo que iba contra la idea que ellos tenían. Y Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que Jesús les dice esto? ¿Por qué les está diciendo Jesús que es imposible entrar en el reino de Dios? Bueno, vamos a ver la respuesta que tienen los discípulos a esta frase que está diciendo Jesús. Solamente quiero saber qué es, queda claro qué es lo que Jesús les estaba diciendo. Es imposible entrar en el reino de Dios. No hay nada que se pueda hacer para entrar en el reino de Dios. Ni siquiera los ricos que ustedes creen que tienen ventaja van a poder entrar. Nadie va a poder entrar en el reino de Dios. Y ahora nada más para que quede claro esta de la frase que decía. Imagínense, ni aún de ese tamaño una aguja podría pasar un camello. Esto es porque es algo imposible. La respuesta que tienen los discípulos de Jesús es que se asombran aún más. Si ya estaban asombrados porque Jesús les está diciendo que los ricos no van a entrar en el reino de Dios, ellos se asombran aún más cuando les dice que es imposible entrar en el reino de Dios. Todo lo que ellos habían creído desde que eran pequeños hasta ese momento, Jesús lo está destruyendo. Entonces, pues hacen la pregunta lógicamente que seguiría. Entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá entrar en el reino de Dios? ¿Quién podrá heredar la vida eterna? ¿Qué es la respuesta que les da Jesús? Mirándolos, Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Jesús les da esta asombrosa respuesta. Para los hombres es imposible salvarse. La salvación solo es de Dios. Solamente Dios puede hacer esto posible. Jesús les dice que ni siquiera los hombres ricos podrán entrar en el reino de Dios. Para ser salvos, para librarse del infierno y de la condenación eterna, solamente por Dios, solamente por gracia de Dios. Incluso en nuestra actualidad, esto es algo común, que cuando se predica el evangelio, cuando se predica un evangelio fácil, un evangelio barato, un evangelio amigable con todas las personas. Es simplemente llegar con la persona y decirle: Jesús tiene planes maravillosos para ti, cree en Él y entra a esto. Pero Jesús les está diciendo: esto es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque nosotros no podemos hacer nada para librarnos de ese fallo que tenemos ante la ley. Es lo que le demostró al hombre rico, el joven rico. No hay nada que podamos hacer nosotros para limpiar eso. Nos dice Santiago que cualquiera que infrinja en una sola parte de la ley se hace culpable de toda la ley para siempre. Eso es lo que debemos entender del Evangelio realmente. ¿Cuáles son estas malas noticias y de que nosotros como seres humanos solamente no podemos obtener la salvación? No hay nada que podamos hacer. El hombre rico llegó y le preguntó: ¿qué más puedo hacer para obtener la vida eterna? Pero Jesús les está diciendo: esto no se puede hacer nada más. ¿Cuán maravilloso es entonces saber que la salvación no depende de las personas, sino es un regalo de Dios? Es solamente por gracia. Un pecador, bajo su propio poder y voluntad, ni con su propio dinero ni obras, ni con su religiosidad ni su moralidad aparentemente perfecta, puede salvarse a sí mismo. La ley lo condena. Para esto es la ley, para mostrarnos que estamos mal ante Dios. Pero sabemos que Dios no quiere que la gente se pierda, y esta es la razón por la que Él proveyó la solución para este problema. Él proveyó que Jesús viniera al mundo, viviera esta vida perfecta, sin pecado, y pagara en la cruz con su sangre por los pecados de todos quienes fueran a ser salvos. Y vemos también cómo Jesús contesta que aunque es imposible para las personas, para Dios todo es posible. Todas las cosas son posibles para Dios. Sabemos que a través de la obra del Espíritu en nuestra vida es lo que nos lleva a poder ganar la salvación, es lo que nos lleva a poder ser limpios ante Dios. No por nosotros, sino porque Jesús pone ese sello en nosotros donde dice: justificado por mi sangre. Ahora, el pasaje no solamente se termina aquí, todavía continúa la conversación de los discípulos, y vamos a ver esto rápidamente, cuáles son los últimos versículos de este pasaje. Después de que Jesús les dice esto y de que les dice que solamente Dios es quien es posible, quien hace posible, perdón, el entrar al reino de Dios a los hombres, y que por los hombres es imposible, Pedro inmediatamente comienza a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Pedro es este discípulo que es impulsivo, el discípulo que inmediatamente hace las cosas, las dice antes siquiera, yo creo, de pensarlo. Entonces Pedro, después de todo esto que Jesús les estaba diciendo en ese momento, después de ver lo que había sucedido con el joven rico, Pedro pregunta: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Nosotros hemos hecho, Jesús, lo que tú le dijiste al joven y que no hizo. Cuando Jesús comienza su ministerio y lleva a sus discípulos, Él les dice: vengan y síganme, dejen todo y síganme. Y ellos lo hicieron. Ellos han estado con Jesús ya casi 3 años y han aprendido todo esto de Jesús. Y Pedro inmediatamente le hace esta pregunta: nosotros sí lo hemos dejado todo, nosotros hemos hecho todo lo que nos has dicho. ¿Qué vamos a obtener? Si el joven rico que tenía todo no iba a obtener la salvación, entonces nosotros, ¿qué vamos a obtener? Ahora, Jesús en este momento le contesta de una manera, pues yo creo que bastante amorosa a Pedro sobre esta pregunta, porque imagínense la pregunta después de todo lo que Jesús les había dicho, que le pregunte Pedro: bueno, Jesús, nosotros llevamos ya todos estos años siguiéndote, hemos hecho todo esto, ¿qué hay de ganancia para nosotros? En el Evangelio de Mateo se agrega también a esta pregunta de Pedro se agrega, ¿qué pues recibiremos? ¿Dónde está nuestra ganancia de seguirte? Entonces, ¿qué es lo que les contesta Jesús? Jesús les contesta, en verdad os digo. Cuando Jesús menciona esta frase, en la Reina Valera la traduce como de cierto os digo, es que lo siguiente que va a decir es una verdad que se debe de escuchar, que es una verdad importante. Y Jesús le dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y tierras junto con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús les dice, ok, ustedes que han creído en mí, sabemos que Pedro después cuando Jesús les dice, ¿ustedes quién piensan que soy? Ellos realmente habían entendido que Él era el Mesías. Pedro hace esta confesión después en otro pasaje en el Evangelio. Y Pedro hace esta confesión. Sabemos que Jesús sabía que ellos ya eran salvos por haberlo seguido, porque haber dejado todo. Ellos sí habían dejado todo. Y Jesús le contesta, no hay nadie que deje todo por la causa del Evangelio que yo no recompense, dice, hasta 100 veces más, en esta vida y en el siglo venidero. Esta es la recompensa que hay para los que creen y siguen y aceptan esta salvación, se arrepienten de sus pecados y aceptan esta salvación, es esta bendición que Jesús les dice. Y comenta también el pastor John MacArthur que en este versículo Jesús también se está refiriendo y anunciándoles a estos discípulos lo que sería la comunión en la iglesia y de la familia en Cristo que vendría durante los primeros años de la iglesia, que ellos iban a experimentar después. Ellos sabemos que habían dejado todo, habían dejado sus trabajos, habían dejado su vida como tal por seguir a Jesús. Y entonces Jesús les dice que ellos van a recibir 100 veces más y les hace una descripción muy amplia de todo lo que ellos recibirían. Casas, hermanos, hermanas, que equivale a todo lo que ellos habían dejado. Cuando nosotros dejamos todo y seguimos a Jesús, nos enfocamos primeramente en el reino de Dios, todo lo demás que necesitemos nos va a ser añadido, dice la Biblia, nos va a venir como una bendición a esto. Y Jesús les está haciendo esta promesa de que en esta vida a ningún verdadero creyente va a perder algo. O sea, Jesús les está diciendo, ustedes aparentemente en este momento están perdiendo algo, pero yo les prometo que no hay nadie que se vaya a quedar sin 100 veces más recibir bendición de esto. 100 veces más de tener una familia en la iglesia. Sabemos que durante los primeros años de la iglesia vivían todos como una gran familia, con todas las cosas en común, y se apoyaban unos a otros, y se predicaba el evangelio, y se iban añadiendo a la iglesia cientos de personas por día. Incluso hubo algún día en Pentecostés donde se agregaron 3,000 personas en un solo día a la iglesia. Jesús les dice, sus familias van a ser más reconfortantes porque ahora van a tener una familia eterna. Como les decía, Él estaba hablando sobre la iglesia que vendría y les estaba diciendo esto a estos discípulos. Estos discípulos iban a estar en unos cuantos meses, quizás semanas, ya entrando en esto, después de que Jesús fuera crucificado y ellos quedaran como los apóstoles y comenzaran con la iglesia, Jesús les estaba adelantando esto. Pero no nada más les está diciendo lo que tendrían de recompensa en este momento, también les está diciendo que todo esto vendría con persecuciones. Vemos ahí que Él dice, junto con persecuciones. Probablemente no iba a ser todo el tiempo de riquezas y bendición física y terrenal, porque vendrían persecuciones, pero espiritualmente Él los iba a recompensar. Y finalmente, después de este versículo que les dice, vemos la última frase que menciona Jesús. Bueno, antes de pasar, en la última frase de este versículo 30, dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Después de todo esto que ustedes van a poder disfrutar espiritualmente de seguirlo, después van a tener la vida eterna. Esto que el hombre rico había buscado por sus propios medios y que quería ganarse por él mismo, va a ser una consecuencia de seguir a Jesús. Después, en el siglo venidero, en la vida eterna, en el reino de Dios, van a tener esta vida eterna junto con Cristo y van a reinar. Y la última frase que menciona Jesús dice: pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús termina su conversación pronunciando esta frase que ya ha pronunciado anteriormente en otras conversaciones que se quedan escritas en los evangelios. ¿Cuál es el significado de esta frase? El significado es que en el reino de Dios todos serán iguales ante Dios. Si todos son iguales, entonces no importa quiénes sean los últimos, porque van a ser también los primeros, y los primeros también van a ser los últimos. Esto es lo que Jesús les dice, y con esto termina su conversación escrita en este evangelio con sus discípulos. Les dice: en el reino de Dios todos van a ser iguales, no importando quién en esta vida haya tenido más cosas materiales, todos van a ser iguales en el reino de Dios, porque van a estar completos ante la presencia de Dios. Entonces, en este versículo termina Jesús su conversación con sus discípulos. Vemos todo lo que sucedió con el joven rico, todo lo que sucedió con sus discípulos, y así termina nuestro pasaje. Para nosotros ahora, ¿qué podemos obtener, además de las aplicaciones y todo lo que hemos visto en nuestras vidas, qué podemos obtener? En resumen, no debemos dejarnos engañar por nosotros mismos, como sucedió con el joven rico, en donde el amor por las riquezas y lo terrenal lo llevaron a rechazar lo que Jesús le estaba ofreciendo. La respuesta que él estaba buscando, Jesús se la dio: es imposible para ti, pero yo puedo dártelo, ven y sígueme, deshazte de tus ídolos. Y el joven no quiso. No debemos de nosotros de dejarnos engañar por esta misma mentira de que nuestro amor por las cosas terrenales sea mayor que nuestro amor por Cristo. Si aún en tu vida no has tenido este encuentro con Jesús, no has dejado todo por seguirlo, sabemos que la ley nos lleva a estar mal ante Dios. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y sabemos que Dios es amoroso y justo como para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este es el evangelio, las malas noticias y las buenas noticias para nosotros. Y finalmente, seguir a Jesús y dejar todo porque Él nos ha salvado. Nos da también Él la voluntad de seguirlo y nos da el gozo en la promesa de que seremos recompensados por seguirlo. No nada más es seguirlo, sino Él nos va a recompensar en esta vida espiritualmente. Habrá persecución, pero Él nos va a recompensar, como les dijo a sus discípulos, y en la vida siguiente tendremos vida eterna. Más bien, la vida eterna con Cristo, Él nos la va a dar también. Y finalmente, cuando compartas con alguien, sé fiel al evangelio y permite que Dios actúe a través de ti y lleva a la persona a entender su problema con el pecado. No importando cuán crees que esté cerca del recibir a Cristo, si no lo llevas a enfrentarse con su pecado, puedes caer en este error de creer que esta persona está lista para el evangelio cuando quizá no lo esté, como este joven rico. Entonces, pues, vamos a acompañarme en una oración, y quisiera nada más hacer una oración antes también por una pequeñita, Rosalinda, de 5 años, que está hospitalizada, y que vamos a orar también por ella y por su tía Nuria, su salud de ambas. Entonces, acompáñenme en una oración. Señor, muchas gracias por lo que nos has permitido aprender, gracias por tu hermosa palabra, gracias por todo lo que has dejado para nosotros, estas enseñanzas. Padre, te quiero pedir que en esta mañana tu mensaje haya sido claro a nuestros corazones, que tú hables a nuestros corazones, y Señor, que si alguien en esta mañana sabe que no está bien contigo, pueda acercarse contigo, Señor, y que sepa que tú estás dispuesto a perdonar sus pecados y se arrepiente y a limpiarlo. Y Señor, también te recordamos a esta pequeñita Rosalinda que está hospitalizada. Señor, sabemos que tú estás en control de toda la situación y de que si es tu voluntad, ella podrá recobrar su salud. Y te pedimos que así sea, Señor, igualmente por su familia. Llévalos a conocer, Señor, su situación ante ti y poder tener esta salvación que está disponible, Señor. Y también te pedimos por su tía Nuria, que tú mejores su salud igualmente y que la lleves, Señor, a poder hacer tu voluntad. Te agradecemos esto en esta mañana y te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.